Don Jorge, demasiadas cosas en muy poco tiempo se están destapando, pero hasta el momento no hay una reacción firme, quizás empujados, en algunos casos hasta contra la voluntad, en la fiscalía, porque tuvo que venir una fuerza de afuera para poder tratar de poner orden, cosa que yo no estoy tanto de acuerdo, pero bueno, ante la situación en que nos encontrábamos, hasta la aplaudiría, pero con lo que ocurrió hoy, el tema del contrabando que viene a presionar mucho más todavía sobre inacciones del gobierno, a su criterio, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Descabezar estos organismos, sacarle al comandante de la Armada, de la unidad anticontrabando, matarle al, ¿cómo se llama?, contra el paredón, a todos los policías y aduaneros que no hacen su trabajo? ¿Qué es lo que se puede hacer?
Y mira, yo te digo una cosa, la información en realidad las evidencias se tienen. O sea, vos fíjate nomás que solamente este tema de narco y seguimiento al diputado, todo eso desde el 2019 se tenía. ¿Entendés? En realidad se filtra recién ahora, te quiero decir. Eso nomás lo que ocurre. Y lo mismo que en el tema del contrabando, era a todas voces, a voz plena, sabíamos de eso, ¿verdad? Vamos a ser sinceros, y eso yo hoy dije en una declaración por ahí, no sé, en alguna radio emisora, yo te digo una cosa, es que aquí ningún hay que dejar el doble discurso o el doble rasero, como se quiera decir. Cuál es lo más exacto, pero bueno, se entiende, creo. Y te doy un ejemplo. Nosotros somos entidad de control, pero no controlamos. Nosotros recibimos denuncias, pero no investigamos. Nosotros recibimos evidencias, pero no ejecutamos esas evidencias. Eso es el sector público, ¿sí? Uh-huh. Responsabilidad directa de los gerentes, de los ministros, etcétera, de directores de entes, etcétera, encargados de controlar. Por el otro lado, el sector privado. O sea, ¿sabes qué? Esa foto así de todos los empresarios unidos ahí en una voz y no sé qué, el miércoles, comenzando desde el cinismo del empresario José Ortiz cuando habla como vocero de anticontrabando, ¿verdad? Lo cual es un despropósito, pero a renglón seguido, y hablar más, vos tenés que conocer a unos cuantos empresarios. Todos ellos saben quiénes combinan sus mercaderías con mercaderías de contrabando.
Bueno, entonces, ¿cómo se llama eso que ocurrió en la UIP entonces? O sea, para tratar de seguir ocultando un cinismo que se nota a las claras frente a otro sector que tampoco empuja, como para decir, fulano.
Porque es una conducta corporativa, ¿entendés? Y un discurso corporativo que les permite unir todo eso, ¿entendés? Yo te doy un ejemplo muy sencillo, agarrás y tratá un poco de separarle a los ojeros medianos de los grandes. El mediano, si se acopla, está frito. No hay caso si el sojero mediano, tocando un tema así crítico. Por otro lado, los sojeros no dicen nada con respecto a la propiedad de la tierra, con respecto al tema de la especulación inmobiliaria, etcétera. ¿Entendés? O sea, entonces se asume una posición, porque se parte de la base que esto va a terminar de balde. Es parte de la base que va a terminar de balde, porque no hay autoridad. ¿Sabes lo que ocurre? Aquí hay dos cuestiones que son importantes. Una es, vamos a decir, la capacidad técnica de hacerlo, ¿sí? En algún caso puedo creer que pueda haber una omisión por incapacidad, por impericia, hasta por negligencia. Otros casos, una negligencia grave, vamos a decir, es decir, que no puede desconocer, pero sin embargo desconoce, ¿verdad? Es lo mismo que yo me ponga a hacer un procedimiento médico para el cual no estoy capacitado a hacerlo, ¿verdad?
Ahora, ¿vos crees, senador, que una fuerza que vino así con mucho ímpetu hablo solamente de la DEA, no hablo de los otros organismos que también habrán tenido su fuerza necesaria en este plan, se va a quedarse quieto con ese riesgo que saben que podría oír a lo parejito esto, de no decir, por ejemplo, no, de la oreja yo le llevo a Estados Unidos, hay elementos para, porque están en juego intereses norteamericanos y se van a pagar sus pecados allá. ¿Eso crees que no pueda llegar a ocurrir? Como para, no sé si minimizar, como por lo menos decir, no, nos estamos jodiendo nosotros. O se van a la cárcel, no. O se van a la cárcel.
Mira, yo te voy a decir una cosa, y en el tema de relaciones internacionales, a mí este asunto de darle seguimiento un poco a este tema, que por esas cosas de la vida entré en el tema Meter, ¿verdad? Y después me quedé enganchado un poco a publicaciones, organismos internacionales, amigos en el exterior que me informan, etcétera, ¿verdad? Las organizaciones delictivas, incluida la del narcotráfico, se hacen equilibrios en las relaciones de los intereses, te voy a decir. Te explico una cosa. 14 años el Chapo Guzmán tuvo acuerdos con la DEA. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, de Colombia, imagínate la guerra que se desató y la cantidad de violencia y muerte que hubo en Colombia por el tema de los carteles, entonces, de la guerra contra la extradición, ¿sí? 37 extraditados a Estados Unidos, de los cuales 35 tienen pena, todos capos mafiosos, tienen entre 3 y 8 años de cárcel, y solo 2 tienen cadena perpetua. ¿Cómo hicieron para que capos mafiosos tengan entre 3 y 8 años de cárcel? Algunos ya viviendo cómodamente en la Florida, en Boca Ratón, que se llama la zona Pineda. ¿Cómo hacen eso? Y mira, yo te voy a decir una cosa. Un mafioso no hace falta que se defienda de estas cosas. Lo que tiene que tener es bien preparado nomás una carpeta de delación. Entonces ese va a ser su salvoconducto en el futuro. Por eso que a mí siempre me hace mucho ruido el tema de la delación premiada, te voy a decir, ¿entendés? Marcelo Odebrecht de Brasil, el centro de todo el tema del Lavallato, de todo el tema internacional de corrupción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Él hoy está en su casa. Le había salido 21 años de cárcel. Sí. Ahora está en su casa. Es decir, entonces la cuestión es la siguiente. No hay que pensar que las iniciativas de las del exterior van a ser iniciativas permanentes o desinteresadas. Son iniciativas que van a tener que llegar hasta el justo punto del equilibrio. Y termino con esto, un renglón, si todavía tenés tiempo.
Sí, ¿no? Sí, adelante.
Un rengloncito nomás te digo. Y además, en los intereses así internacionales y la defensa de los intereses internacionales de estas potencias, hacen el juego de equilibrio entre, te voy a decir, por un lado, sus intereses y por otro lado, la gobernabilidad. Voy a darte un ejemplo. Aquí paraguayo, supongamos que está la acusación contra el actual vicepresidente del tema de su vinculación con los árabes, con etcétera, etcétera, todas esas cosas que fueron publicadas en relación a él, ¿verdad?
Sí.
Él se fue allá a una reunión en el Departamento de Estado y después vino y anunció su vicepresidencia, candidatura a presidente, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambió sustantivamente para que informes de organismos de lucha contra la criminalidad, etcétera, etcétera, lo habían tirado de sus vínculos con determinados grupos que, bueno, que presumiblemente podrían estar detrás de guerrillas, etcétera, etcétera, de terrorismo, etcétera, ¿verdad? ¿Qué más te conviene? ¿Te conviene tenerle arriba a un tipo al cual le tenés controlado? Porque en cualquier momento sacás una orden de captura y le podés llevar extraditado. Tenerlo en el poder, eso que ese va a cumplir, sí o sí va a cumplir tus órdenes. no tiene ninguna posibilidad de tener autonomía en sus decisiones, en sus etcétera, con respecto a mis intereses. ¿Entendés? Entonces, las jugadas, en ese sentido, jugada es un término que queda medio aquel, pero uso ese término para que se entienda. La jugada de estas cuestiones internacionales son rangos de conveniencia y de intereses, es decir, de estas grandes potencias. De modo que no te preocupes, esto puede seguir hasta el final o quedarse en el camino también, porque se llegó al nuevo equilibrio de poder.
Cartes, ¿qué espacio ocupa en todo esto que acaba, estos niveles que estás planteando?
Y es lo que con Cartes ocurrió exactamente igual. Todas las denuncias contra el expresidente Horacio Cartes, previo a su candidatura presidencial, tenían los Estados Unidos. Finalmente termina ganando la presidencia de la República, teniendo el OK y teniendo un padrinazgo tremendamente importante, para que te des cuenta de que somos un país chico, pero importante en muchos sentidos. El padrinazgo directo de Benjamín Netanyahu.
Exacto. O sea, entonces cualquier tipo de pretensión o intención que se pueda hacer para ir demostrando alguna vinculación suya en negocios turbios no va a prosperar.
No, yo no digo eso. No, pero
pero es una pregunta entonces. Lo convierto en pregunta entonces para obtener una respuesta tuya. Entonces, claro. ¿Qué papel tocaría entonces y dónde iría a parar? Porque así hasta hoy el señor está ahí organizando a su gente para ganar a la Junta de Gobierno y la presidencia en 2023, igual nadie lo toca.
Claro, cuanto más niveles de evidencia saquemos, serias, responsables, no show político tampoco, sino que serias, así, investigaciones serias, sacar documentaciones, etcétera, etcétera, cada vez los delincuentes van a ser menos sostenibles, ¿entendés? O sea, se le va a hacer cada día más difícil entrar.
No, pero él, tiene, digamos, la anuencia del gran elector que está allá en el norte y con un padrinazgo de Asia.
Claro, pero eso no es estable, no vaya a pensar. Ahora yo te digo una cosa, una debilidad importante del expresidente Horacio Cartes, una vulnerabilidad importantísima, es que hoy esté fuera del poder, es más, investigado y enjuiciado Benjamín Netanyahu en Israel por el tema del lavado de dinero. Esa es una vulnerabilidad que le abre un agujero gigantesco a un sistema de protección geopolítica internacional que tenía. ¿Entendés? Entonces, yo lo que digo es, ahora nosotros hagamos lo nuestro, ¿verdad? Nosotros peleemos para que nuestras instituciones funcionen, que la fiscalía funcione. ¿Entendés? O sea, por eso es que cuando hablamos nosotros hace mucho tiempo de sacarla a la fiscal general, porque esto no es que nosotros lo decimos ahora por oportunismo, o mucho menos para favorecerle a un tipo como Velázquez o al oficialismo Mario Abrista, mucho menos. ¿Entendés? No, esto lo decíamos hace rato nosotros. ¿Entendés? Entonces, esta fiscal en realidad, con su omisión grave o eventual complicidad, permitió el crecimiento de organizaciones criminales.
¿En qué rango estamos en este momento? O sea, ¿en qué nivel estamos en ese planteamiento? Porque tampoco veo mucha fuerza en el Congreso en general, digamos, como para echar uno de sus primeros niveles de protección, que es la fiscalía.
Y en diputados faltan votos. En diputados faltan votos. Vamos a ver cómo opera esta nueva mesa directiva y cómo actúa con respecto a eso, ¿verdad? A ver si se puede revertir esta situación, ¿verdad? De limitación que hay en la Cámara de Diputados. Y si eso supera, tengo más expectativas en la Cámara de Senadores. Creo que se podría estar teniendo la mayoría.
Hay que descabezar, digamos, estos grupos que dicen llamarse de lucha contra y que no producen resultados. O hay que mantenerlos.
Porque lo que pasa es que hay que definir muy bien ahí, porque ¿sabes lo que ocurre? El tema es que de cuál pico es el rango de un organismo de eso, ¿verdad? Es decir, que si hoy digo una unidad anticorrupción, una secretaría anticorrupción, perfecto, pero ¿cuál es? ¿Es ejecutivo? ¿Es de inteligencia? Etcétera, etcétera, etcétera.
Yo creo que está todo mezclado y descompuesto.
Y entonces, no, yo creo que todas las instituciones están infusionadas. Mirá, vamos a cambiar de rubro. El tema medioambiental. Tipo medioambiental, tierra de nadie, ¿entendés? Y después hacemos grandes campañas medioambientales, una doble moral, ¿entendés? Entonces, a mí lo que me parece, y termino con esto, ¿verdad? O sea, al final del día, son dos cosas nomás las que transforman un país. Uno, una ciudadanía movilizada, activa y consciente. Y lo segundo es un poder político que sea consistente con estas metas ciudadanas.
Jorge Querey, gracias por el tiempo.
A vos, don Rojas. Saludos.
Hasta luego. Jorge Querey, él es senador de Frente Guasú. Durísimo.